Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Señoras y señores, son las 12 en punto. Así es, 12 en punto. Hoy es lunes 13 de septiembre y este año oficialmente empieza la recta final. Así es, 13 de septiembre del 2021. Estamos a dos días del festejo del bicentenario de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Y bueno, a meses de que termine este año, continuamos con COVID, continuamos con el presidente López Obrador y continuamos con muchas cosas más que el día de hoy vamos a platicar. Antes de empezar, tengo que decirles que el día de hoy les tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que el día de hoy todos estos 30, 40 minutos que vamos a estar platicando van a tener que ver, bueno, eso tendría que ser una buena noticia, mi rostro, porque no vamos a animar este programa, lamentablemente, pero la buena noticia es que con solo mi voz usted va a poder imaginar los personajes, las situaciones a las que me refiero, así que vamos a empezar el día de hoy. Bueno, lo primero que quiero platicar con ustedes es un poco de lo que hablábamos el viernes. ¿De qué se van a tratar los últimos 3 años del presidente López Obrador? Lo podrán creer o no, ya vamos en el tercer año del presidente López Obrador. 3 años de esta cuarta transformación. Y si me permiten, yo me quedaría con la frase más importante que llevamos hasta el sexenio. Y esta frase que a continuación les voy a decir va a explicar o va a justificar el desastre, no solamente económico, el desastre económico de este sexenio es incomparable al del sexenio pasado y al del pasado y al antepasado, etcétera, etcétera. El de salud, el de violencia, el del crimen organizado. Y esa frase es: la pandemia nos vino como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque a pesar de tener los peores resultados en la estrategia de seguridad, el día de hoy hay más asesinatos que los de Enrique Peña Nieto en todo el sexenio y que los de Felipe Calderón en todo el sexenio. Hablando de economía, el día de hoy es al día de hoy que no se logra recuperar la economía después de una caída de casi 10 puntos porcentuales. Aunque sí ha crecido este último semestre, la economía no se va a recuperar, según el Banco de México y según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Será hasta el año que entra, lo cual todavía se ve dudoso. El desastre sanitario, etcétera, etcétera. Así nos podemos ir. Pero la frase que resumiría o que justificaría estos resultados es lo que dijo el presidente al inicio del año pasado: la pandemia nos vino como anillo al dedo. Ahora, ¿qué va a pasar 3 años después? Al presidente le quedan 3 años de gobierno, lo que significa que sus grandes planes de transformación hoy, al día de hoy, y seguramente eso será lo que suceda, se van a ver truncados. En 3 años no va a lograr transformar el país como era su plan. Él lo sabe. Ahora, tomando en cuenta eso, ¿qué va a hacer el presidente López Obrador? Tiene 60% de aprobación, 40% de desaprobación. 6 de cada 10 mexicanos aprueban al presidente López Obrador. 4 no lo aprueban. En Argentina acaba de perder el kirchnerismo, es decir, un aliado del presidente López Obrador. ¿Qué va a pasar en este tumultuoso clima político con estos últimos 3 años de gobierno? Bueno, voy a tomar el día de hoy la columna de mi querido ex compañero, por cierto, del Heraldo, Mario Maldonado, que hace un buen análisis. Nosotros lo hacíamos el viernes, lo recordarán ustedes muy bien. Yo les decía, ¿qué va a pasar? Hay cambios en el gabinete, hay un nuevo secretario de gobernación. ¿Qué significa eso? Bueno, los recientes cambios, así empieza la columna de Mario Maldonado, la pueden ir a leer en el Universal. En el gabinete presidencial le han dado un giro al estado de las cosas en este país, particularmente en lo que respecta a la procuración de justicia, la relación del gobierno con el poder judicial y la oposición política. Hoy cabe señalar que la oposición política, a pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene resultados terribles, lo cual en otro país, en otro planeta, en otra dimensión, sería una fortuna para cualquier oposición, no se ha podido capitalizar en este país. Y yo les pregunto, a 3 años de que finalice el gobierno, a 3 años de las elecciones del 2024, ¿quién es el candidato mejor posicionado de la oposición? Es una tragedia, es una tristeza que ustedes me digan Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, que hoy se encuentra huido, escapado de este país, para no enfrentar la justicia, hoy es el candidato más probable, más popular de la oposición, lo cual es terrible para la oposición. Y Eso lo sabe el presidente López Obrador. Y si el presidente López Obrador es algo, es mañoso. Y este fin de semana hizo unas mañas que dejaron a la oposición completamente desarmada, sobre todo si es que quiere mantenerse unida. El presidente López Obrador este fin de semana encontró cómo destruir de facto la alianza del PRIAN, sí, por México, como se llama esa porquería, y les voy a contar cuál es el plan. Es bastante obvio, pero bueno, el primer cambio que marcará la segunda mitad del sexenio se dio a finales del mes pasado. Llegó, ustedes saben, lo platicamos aquí, Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, y se vino acá a la Ciudad de México reemplazando a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿Cuál es el movimiento? El presidente López Obrador sabe que si hay una calilla en el culo en este país, se llama Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal, unido con Marcelo Ebrard, es una bomba molotov esperando a suceder. Y esa bomba va dirigida a Claudia Sheinbaum exactamente. Ahora, seguramente ustedes han estado revisando los twitters, han estado viendo las fotografías. Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, al saberse desplazados de la sucesión política, porque estos dos personajes han acompañado al presidente López Obrador durante toda su trayectoria. Ricardo Monreal mucho antes que Marcelo Ebrard, y Marcelo Ebrard desde que empezó a gobernar la Ciudad de México. Los dos fueron oficialmente y de facto desplazados por Claudia Sheinbaum, quien oficialmente se convierte en la candidata del presidente López Obrador. Ya la trae paseando por Chiapas, ya le está dando para que le vaya a dar el aire y la conozcan allá en el sur. Bueno, esta unión le representa, y lo sabe el presidente López Obrador, un peligro enorme. Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard podrían descarrilar la sucesión que tiene planeada el presidente, que hace mucho no sucede en México que un presidente ponga a su delfín. La tiene planeada y la podrían descarrilar. ¿Cuál es el trabajo de Olga Sánchez Cordero? Olga Sánchez Cordero se va al Senado a espiar a Ricardo Monreal, porque, a ver, seamos bien honestos, no ha tenido en estos 3 años experiencia legislativa. Ella es una senadora de la República, pero en cuanto entró al gobierno, el presidente López Obrador se fue de secretaria de Gobernación. La única razón es ir a arrear a la Cámara y a desactivar, ¿no?, los planes de Ricardo Monreal en el Senado. Ahora, Adán Augusto entra como secretario de Gobernación. Las gestiones de Adán Augusto pasan por la elección de Rubén Moreira, priista, exgobernador de Coahuila, que será el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esto? Significa que Morena y el PRI, como se los vaticiné desde hace más de un año, como se les estuvo diciendo en este programa, obviamente no, porque no existía, ¿no? Pero en algún otro programa se los estuve diciendo: a ver, señores, el PRI está a nada de aliarse, y sería lo más conveniente, de verdad, para el PRI, ¿no?, aliarse con Morena. Bueno, vino después, dice la columna, el jueves de la semana pasada, la votación de la nueva ley orgánica de la Armada de México, la cual pasó sin problema gracias a la alianza de Morena con el apoyo del PRI. El PRI ya se está dando cuenta, y no sé si eso es bueno o malo, ese será tema de otra discusión, que la elección del 2024 no la va a ganar Acción Nacional. Que si los priistas, gobernadores, exgobernadores, diputados, senadores, quieren continuar con su carrera política, la única manera de hacerlo, lamentablemente, si me lo preguntan a mí, es estar con el régimen actual. Es decir, si un exgobernador, que ahorita vamos a platicar los casos específicos, si un exgobernador que va de salida y que hizo un buen trabajo, que tiene números altos en popularidad, un senador, un diputado, un funcionario de los regímenes anteriores, quiere continuar con su carrera política, la única forma que lo puede hacer es con Morena. El presidente López Obrador ya se dio cuenta que tiene la mejor mano en todas estas cartas. Imagínense todos los prianistas, ¿no?, gobernadores de PRIAN, del PRI, de Acción Nacional, del PRD, que están por salir, gobernadores, exfuncionarios, exdiputados, etcétera, que saben que gozan con una buena popularidad y podrían continuar con su carrera y sus aspiraciones políticas. El único que les puede proporcionar esa oportunidad es el presidente López Obrador. Y ya se dio cuenta que esa mano no la tiene Acción Nacional. Pero vamos a continuar. Este fin de semana se dio otra noticia que va justamente eso. Va en la línea de dinamitar. El presidente López Obrador ya encontró cómo destruir la alianza Va por México. Si me lo preguntan, yo estoy seguro que esto no es nuevo. Ya lo tenía planeado porque era bastante obvio. ¿Cómo destruir desde adentro la alianza integrada por el PRI, el PAN y el PRD, invitando a los gobernadores de oposición a integrarse al gabinete, al gobierno del presidente López Obrador? Y el presidente López Obrador, y miren, honestamente yo no culpo a estos políticos, ahorita les voy a dar mi opinión al respecto, ¿no? El presidente López Obrador el viernes, sorprendió a todos por dos cosas. Invitó a un gobernador priista, a Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, a que se sumara a su gabinete. Muchos lucubrábamos, muchos decíamos este fin de semana también, antes de que se hiciera el anuncio oficial, que Quirino Ordaz Coppel iría tal vez a la Zagarpa, ¿no? Por la relación de la agricultura y Sinaloa, o tal vez a la Secretaría de Turismo. Ninguna de las dos cosas sucedió. Oficialmente, el presidente López Obrador le ofreció que... Ahí vamos, este es un tema controversial. Le ofreció a Quirino Ordaz Coppel, el gobernador todavía de Sinaloa, termina ya en días, supongo, en semanas. Recordemos que en Sinaloa ganó Morena. Ahorita entramos a la controversia. Déjenme les pongo el contexto. Le ofreció la embajada de España. Es decir, el presidente López Obrador le ofrece a un gobernador priista. No, ya saben que el presidente López Obrador detesta al PRI, dice él, ¿no? A mí, si me preguntan, encarna al PRI. Invitó a un gobernador priista de oposición a convertirse en el embajador de México en España. Y ustedes me podrán decir, Cayo, pues es que, a ver, de la Secretaría de Turismo, ¿no? Donde manejas lana, donde te puedes convertir, catapultarte a una secretaría con mucho mayor margen de decisión, o incluso a una candidatura presidencial, como lo quiere hacer Enrique de la Madrid, justo exsecretario de Turismo y ahora interesado en convertirse en presidente, pues la embajada de España son migajas, Cayo, ¿de qué hablas? Probablemente sí, pero no perdamos de vista esto. Hay embajadas que claramente son castigo, ¿no? Te pueden dar la embajada de Honduras, de Bolivia, de Haití. La embajada de España, así como la embajada de Inglaterra, la embajada de Estados Unidos, la embajada de Canadá, son premios. Es bastante obvio que el presidente López Obrador está mandándole un mensaje a los gobernadores que todavía son gobernadores, pero que el año que entra dejan de serlo. El año que entra hay elecciones, tengo entendido, en 6 estados. A ver, no sé si es Quintana Roo, Durango, Aguascalientes. Me están faltando unos, ¿no? Pero esto es un mensaje claro a los gobernadores del año que entra. Si permiten que haya, estoy haciendo comillas, ¿no? Porque así lo llama el presidente, una elección limpia, es decir, que favorezca a Morena, va a haber premio. Si no, como en Tamaulipas, que tiene elecciones el año que entra también, va a haber garrote. ¿Qué le está pasando al gobernador actual cabeza de vaca en Tamaulipas, que se ha puesto en contra del presidente López Obrador? Pues está a punto de entrar a la cárcel. ¿Qué le pasó al gobernador Quirino Ordaz Coppel, que permitió una elección que ganara, que le diera el triunfo a Morena, ¿no? Hoy, a partir de estos próximos 6 años, Morena gobernará Sinaloa. Recibe la embajada de España como un premio. Ojo, también Antonio Echeverría García, gobernador de Nayarit, del PAN, está invitado, del PAN. El presidente López Obrador está invitando a los exgobernadores. Y ustedes saben qué tan importante es un gobernador. Un gobernador significa dinero. El gobernador significa recursos para campaña. Lo más importante para una campaña política es el dinero. Y si alguien podía dinamitar, o por lo menos hacerle difícil a Morena, o puede hacerlo en las elecciones que entran, ganar un estado, es un gobernador de oposición sentado en la silla del gobernador con el dinero para aventar, para evitar que se convierta Morena en el ganador. Ojo, no siempre funciona. Específicamente, por ejemplo, Quintana Roo, que tiene elecciones el año que entra, Recordemos que toda la lana que le metió el ex gobernador Roberto Borja y el presidente Enrique Peña Nieto para evitar, bueno, evitar que ganara la oposición, que terminó siendo lo mismo, ¿no? Carlos Joaquín, hermano de Pedro Joaquín Caldwell, etcétera, etcétera. No siempre funciona esa estrategia. Pero lo que el presidente López Obrador astutamente está haciendo, porque para eso es un cabrón, es está dinamitando la alianza del PRIAN, ofreciéndoles una salida. No, a ver, porque si de entrada nada más esto, lo que más le preocupa a un gobernador cuando la oposición gana es que lo metan a la cárcel. Porque el que llega, por ejemplo, el caso de Campeche con Laida Sansores, el que llega va a escrutinar todo para meter a la cárcel, porque de que hay desvíos en todos los estados, hay desvíos. Lo que más le conviene a un gobernador saliendo es la seguridad de que su predecesor no lo va a perseguir. Cuando te convierten, cuando te ofrecen la embajada de España, el presidente López Obrador te está firmando un cheque que dice que tú no vas a ser perseguido. Imagínense qué significa esto para un gobernador que acaba de perder su estado, su partido acaba de perder el estado y entregárselo al régimen actual, no a tu partido adversario, que es Morena. Entonces, Quirino Ordaz-Coppel seguramente lo va a aceptar. Yo apostaría el 99% a que lo va a aceptar la embajada de España en México. Y Antonio Echeverría fue también panista, les estoy diciendo, invitado a sumarse al gobierno del presidente López Obrador. La oposición hoy en día no puede ofrecerle eso a ningún gobernador. La oposición hoy en día, el PRIAN, no puede ofrecerle eso a ningún gobernador. Ningún gobernador puede estar tranquilo de que no lo vayan a perseguir o investigar por las cosas que hizo durante su gobierno, excepto si tienes la venia del presidente López Obrador. La otra salida que ha generado reacciones, reacomodos, que ha parado los pelos en el gabinete del presidente López Obrador, que ha causado terremotos, por así lo pone mi querido Mario Maldonado, es la salida de Julio Scherer. Julio Scherer, yo, si me lo permiten, era el hombre que movía los hilos detrás del presidente López Obrador, el interlocutor del presidente López Obrador de este gobierno autodenominado de izquierda con los empresarios y el poder judicial. Llega María Estela Ríos, ella ocupará este nuevo cargo, la abogada del presidente. Esta responsabilidad le devolverá el carácter de consejería jurídica. Es decir, no lo que hacía Julio Scherer. Julio Scherer, incluso que llegó a causar problemas en el gabinete, con Gatell, con Sheinbaum, con los empresarios. Esta oficina regresa a solamente ser de carácter jurídico, lo que significaría que el mero machuchón que quedaría en el gabinete, el mero mero ahora ya no sería el consejero jurídico como era Julio Scherer, con mucho mayor poder de lo que tuvo el jefe de oficina de la presidencia o la secretaria Florero, así se llama, se autodenominó ella con Carlos Loret la semana pasada. Oficialmente, todas estas cuotas de poder quedarían en el secretario Adán Augusto López, el nuevo secretario, el supersecretario de Gobernación. La salida de Scherer además deja el camino libre a la Fiscalía General de la República para proceder. Otro de los enemigos que se había aventado Julio Scherer era el fiscal general de la República, Gertz Manero. Con este nuevo cambio, la Fiscalía se vuelve más poderosa para proceder. Lo hemos estado viendo con las decisiones que ha estado tomando la Fiscalía General de la República. Pero bueno, ¿no? Tanto, bueno, con lo de Alemán, ¿no? Con lo del Valle la semana pasada, y tanto el fiscal Gertz Manero como con el nuevo titular de inteligencia financiera, el no tan nuevo titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, Scherer había tenido diferencias, hoy quedan libres para actuar. Los casos, así termina la columna, como lo del empresario Alonso Ancira, a quien le volverán a solicitar orden de aprehensión, el del llamado rey del outsourcing, Raúl Beiruti, a quien va a litigar con el gobierno las acusaciones de defraudación fiscal, así como muchos otros relacionados con el caso de Emilio Lozoya y los personajes vinculados a Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, ahora que la Fiscalía General de la República está libre, van a reactivarse y llevarse hasta las últimas consecuencias. Casualmente esto llega en el momento perfecto, diría López Obrador, como anillo al dedo, porque ya empezó la sucesión presidencial. Las fichas de dominó, termina la columna, comienzan a caer y se avecina una sacudida en el establishment político y empresarial como no se recuerde otra. Ahora, tomando todo esto en cuenta, hubo reacciones de verdad bastante directas a lo que sucedió la semana pasada. Una de ellas fue de Silvano Aureoles y otra fue del gobernador caído en desgracia, Silvano Aureoles. De verdad, lo de Silvano es vergonzoso. Es vergonzoso porque ya lo vemos, ¿no? Ahí sentado el pobre diablo afuera del Palacio Nacional rogando por una audiencia para que no lo metan a la cárcel a partir del año que entra, yendo a Estados Unidos a ver quién diablos le pone atención para acusar al presidente López Obrador de narcotráfico. Y Jesús Zambrano, también perredista, señalaron que la invitación a Quirín Ordaz-Coppel, el gobernador prianista, bueno, del PRI, a ser embajador de España, era un pago del presidente López Obrador al cártel de Sinaloa. Esto no lo estoy inventando yo. Estas son declaraciones que dieron los dos personajes políticos. Jesús Zambrano, por ejemplo, líder del PRD, perredista de toda la vida, arremetió en contra del presidente López Obrador por la propuesta de considerar al gobernador del PRI de Sinaloa, Quirín Ordaz-Coppel, como embajador de España. A través de su Twitter, el prianista, no perredista prianista, Jesús Zambrano consideró que este nombramiento se debe a causa de la supuesta intervención del narcotráfico, del crimen organizado en las elecciones a la gubernatura de Sinaloa. Lo que han estado manejando, y Silvano Aureoles incluso ha hecho público, y no ha ofrecido las pruebas públicamente, pero ha dicho que se las daría el presidente López Obrador. El presidente López Obrador, ustedes saben, se ha negado a hablar con Silvano Aureoles. Asegura que esta embajada que le dan a Quirín Ordaz es un pago del presidente López Obrador al narco que supuestamente, lo dice Jesús Zambrano, ayudó a ganar a Morena en Sinaloa. Esta embajada, lo voy a leer textual para que no crean que yo le estoy echando de mi cosecha, esta embajada de México en España no tiene otra lectura que el pago por la entrega de la elección al crimen organizado. Eso, bueno, me estaban haciendo a mí un drama la semana pasada por un tuit. Eso escribió el perredista sin ofrecer más al respecto. El tuit lo pueden ir a checar en su cuenta. Asimismo, este perredista, al igual que el ex gobernador Silvano Aureoles, también perredista, aseveró que tras la salida del gobernador priista Quirín Ordaz-Coppel el 1 de noviembre, hace rato les dije días, en semanas, pues, la gente de Sinaloa sufrirá las consecuencias de dicha decisión. Ahora, lo que me preocupa, vamos a analizar los dos casos. El primer caso es que lo que esté diciendo Jesús Zambrano y Silvano Aureoles, y mucha gente que personalmente a mí me lo ha platicado de Sinaloa, que aseguran que claramente el crimen organizado se metió en la elección allá, no sería yo el único, esa es la narrativa que se maneja en la oposición, ahí te presentaron sus pruebas. De ser cierto esto, vamos a analizar primero el caso. Hipotéticamente es cierto. Hipotéticamente se le entregó el Estado a Morena y el crimen organizado, el narcotráfico, tuvo influencias para equilibrar, bueno, desequilibrar la elección y llevársela a Morena. De ser cierto esto, mi pregunta sería, a ver, lo que el presidente estaría tratando de lograr con esta hipótesis es una Pax Narca, ¿no? Lo que el presidente López Obrador estaría tratando de lograr con esto es lo que el PRI logró muchos años antes, ¿no? Durante décadas, con el crimen organizado, una Pax Narca. Es decir, al narco le permito trabajar, le permito tener negocios. Siendo completamente honestos, es muy difícil acabar con el narcotráfico cuando Estados Unidos es el país más poderoso y que más consume drogas en el mundo. En muchos de sus estados ya está legalizado. Es muy difícil acabar con el negocio del narcotráfico. Lo intentó Felipe Calderón. Si me lo preguntan, tuvo malos resultados. La intención era buena, sin duda, acabar con el narcotráfico. Ingenua también, pero tuvo malos resultados. Y el presidente López Obrador, desde el inicio de su sexenio, ha mandado mensajes muy claros. Tampoco hay que ser un genio para verlo. Tendríamos que ser muy estúpidos para no darnos cuenta. Desde la liberación del hijo del Chapo Guzmán, ¿no? Lo atraparon y lo dejaron libre para evitar violencia. Díganme qué otro nombre tiene eso que no sea Pax Narca. Ahora, ¿es buena idea del presidente López Obrador conseguir una Pax Narca? Es decir, pactar, no sé si de manera oficial o extraoficial, que los narcos continúen con su negocio mientras eviten la violencia. Esa ha sido la estrategia del presidente López Obrador. Bueno, de ser cierto eso, referente a la elección en Sinaloa, la estrategia ha resultado ser un desastre. Hoy más que nunca, a ver si tengo la cifra de homicidios aquí en México, hoy más que nunca han habido más homicidios en la historia de este país que en cualquiera de los sexenios anteriores. Presidente López Obrador, si su estrategia de pactar con el narco era evitar muertes, puede ser muy loable, lo puedo entender, me parece mucho menos ingenua que la estrategia de Felipe Calderón de acabar con el narco, porque eso va a ser imposible. Pero presidente López Obrador, su estrategia ha sido un desastre, porque tanto Enrique Peña Nieto como Felipe Calderón tuvieron menos homicidios, menos violencia, menos masacres que el día de hoy en su gobierno con la Pax Narca. De ser cierto eso, presidente López Obrador, es importantísimo reconsiderar la estrategia porque no está funcionando. Aquí tengo cifras. México rebasa los 100,000 homicidios. 100,000 homicidios en la actual administración. Faltan 3 años para que acabe el gobierno, pero bajo ese esquema que llevamos, esa Pax Narca que usted está buscando, presidente, ya llevamos 100,000 homicidios. No está funcionando. Pues muy ingenuo Felipe Calderón al tratar de acabar con el narco, pero fue mucho menos violento en todo caso el sexenio. Ahora, de ser mentira, que es la otra situación, que es el otro lado, si Silvano Aureoles y Jesús Zambrano están mintiendo y realmente no se metió el narco en la elección de los estados del noroeste, Sinaloa, Sonora, Las Bajas, etcétera, y simplemente Morena arrasó por popularidad, lo que nos da una señal de que el presidente López Obrador ya leyó a la oposición. No es muy difícil. Un político lo que busca es continuar con su carrera, a menos que seas un desastre de político, ¿no? Como Duarte, que el único futuro que tenía Javier Duarte era en la cárcel, ¿no? Díganme de qué futuro va a poder tener un Borges, ¿no? Pero si eres un político bien evaluado, un político como Quirino Ordaz-Coppel, un político como olvidé el nombre del de Nayarit, un político que que en otro momento tendría esperanzas de continuar con su carrera política, pero gracias al cambio de gobierno, a que el régimen que tú representabas ya se fue, está huido en Nueva York o en Berlín o en España, ¿qué otra opción tienes? El presidente López Obrador ya se dio cuenta que el único que trae las cartas, la baraja, para hacer que estos políticos continúen con su carrera es él. La oposición no tiene una cosa que ofrecerles a estos gobernadores. Porque no la tienen. No hay manera. La oposición se sabe derrotada. No va a venir un gobernador aquí a ser un secretarucho del Álvaro Obregón, que es lo único que gobierna la oposición, ¿no? La Magdalena Contreras y la Álvaro Obregón. No, también hay que ser serios, ¿no? Bueno, el presidente López Obrador ya encontró la fórmula perfecta para dinamitar la alianza del PRIAN y es jalarse a todos los gobernadores prianistas, bueno, el PRI, del PAN, del PRD, a su gobierno, ofrecerles una bajada y ya que se vayan a la chingada 3 años, no los quiero ni ver, pero ahí están contentos, ahí los tengo en la congeladora, 3 años siendo un premio, pasándotela divertidísimo, fabuloso por allá en Madrid, que va a estar padrísimo ser embajador de Madrid, o lo que le vayan a ofrecer al de Nayarit, ¿no? Ahí congelados, a gusto, ni te van a buscar, ni yo te voy a buscar, mientras no te metas en la elección del año que entra. Ya nada más para cerrar y cambiar de tema, esto es un mensaje claro a los gobernadores de la próxima elección. Es un mensaje claro para, a ver, aquí tengo los nombres, para Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo. Es un mensaje claro para Omar Fayad, gobernador de Hidalgo. Carlos Joaquín panista, ¿no? El mensaje es claro. O gana Morena o te vamos a investigar, ¿no? O gana Morena y puede ser embajador de, sabe, de qué le puede, Portugal, no sé qué le pueden dar a Carlos Joaquín, o te vamos a investigar como cabeza de vaca. Este es un mensaje. Bueno, para Alejandro Murat no, porque se sabe, ¿no?, que Alejandro Murat ya tendió redes y es amigo personal del presidente López Obrador, priista. Es un mensaje claro para Oaxaca, para Hidalgo, Omar Fayad, para Rosas Aispuro, para Martín Orozco. Es muy claro. O permiten que el candidato de Morena gane la elección. No sé qué signifique eso, es decir, no meter las manos o meter las manos por ellos, o va a haber castigo, o premio o castigo, cosa que la oposición no puede ofrecerles y que muy astutamente el presidente López Obrador puede. Si tú eres un político y hoy quieres continuar con tu carrera política, la oposición no es el lugar para ti. La oposición está muerta, no hay manera, y de verdad, no es algo que yo disfrute. Yo sé que a ustedes les molesta mucho que yo les diga eso, pero no es algo que yo disfrute. Me encantaría que la oposición pudiera hacerle frente y que hubiera una competencia sana y democrática entre la oposición y el régimen y que variaran y cambiaran, pero la oposición ha hecho un desastre con todos estos 3 años. No ha capitalizado los errores del gobierno, que son muchísimos, aún con el desastre de violencia y homicidios, aún con el desastre sanitario, aún con el desastre económico. Hoy, si tú le preguntas a un mexicano en la calle si aprueba el gobierno del presidente López Obrador, hay un 60% de probabilidad. 6 de cada 10 te van a decir que sí y solamente 4 o 3 de cada 10 te van a decir que no. Es un desastre, lo sabe el presidente López Obrador y sabe que él tiene la sartén por el mango. Por cierto, ya ven que hubo mucho drama, ¿no? Mucha discusión, hubo mucho comentario por la visita de Vox la semana pasada, lo platicamos aquí. Bueno, el presidente Calderón explotó el día de hoy contra el presidente López Obrador por invitar a Díaz-Canel, el presidente de Cuba, al 15 de septiembre a las fiestas patrias. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el presidente de Cuba, un régimen, a ver, si estamos hablando de que Vox es un régimen o busca un régimen autoritario y dictatorial, no hay una representación más exacta de un régimen autoritario y dictatorial que el de Cuba. Ni siquiera es un tema de discusión. Cuba es una dictadura desde los Castro, ¿no? Desde Fidel, su hermano, y ahora Miguel Díaz Canel. Si hay una definición de dictadura, es Cuba. No lo estoy diciendo ni siquiera para hacer controversia, es lo que es la verdad. Podríamos argumentar lo mismo de Rusia, que ahí tiene 2 décadas de Vladimir Putin. Podríamos argumentar lo mismo de Nicolás Maduro. Podríamos argumentar y no entrar en discusiones. Si hay un régimen dictatorial en el mundo, uno de esos es el de Cuba. Bueno, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue invitado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a las fiestas del 15 de septiembre aquí en México, lo que provocó el enojo del presidente Felipe Calderón, quien calificó la invitación como inaceptable. Ahora, me da mucha risa, porque si un partido está huérfano de ideología, si un partido no sabe hoy quién es, está atravesando por una enorme crisis de identidad, es Acción Nacional. La semana pasada fue Acción Nacional, no fue otro partido político, fue los mismos de Acción Nacional quienes criticaron a Acción Nacional, de verdad, por invitar a Vox. Si algo causó revuelo la semana pasada, fue que senadores como Xóchitl Gálvez, diputados como Jorge Triana, dirigentes de Acción Nacional, el expresidente Felipe Calderón, criticaron la invitación de Vox, fueron ellos mismos. Hoy la oposición, dormida, tarada, entumida, ni siquiera aprovecha en señalar que, a diferencia de un partido como Vox, que no es un, es un partido todavía no ha gobernado, ¿no? No es, no se puede catalogar como una dictadura, ni en sus estatutos de ninguna forma anuncian que buscan una dictadura. A diferencia de la dictadura cubana que viene invitada por el gobierno de la República, parece ser que el PAN le pasó de noche, ¿no? Fue el único panista, expanista, el presidente Felipe Calderón, me refiero a los grandes perfiles, que se quejó, y este es el tuit que publicó el presidente Calderón, dice así: es inaceptable el protagonismo en las fiestas del bicentenario de la consumación de independencia de un dictador que encierra a decenas de ciudadanos cubanos. Sería el colmo que el Día de los Niños Héroes, sería el colmo que en el Día de los Niños Héroes, que representan la lucha contra el extranjero, hablara un extranjero. El presidente Calderón tiene un punto. Se supone que estamos celebrando 200 años de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, ¿no? Y de 200 años de una democracia, ¿no? Con intermitencias, ¿no? Como la la de los dos emperadores que tuvo este país. Pero 200 años de una democracia y que invites a un dictador. Ese es el argumento que hace Felipe Calderón. Es como, dice él, es como si estaba sobrio, ¿eh? O sea, de verdad que tiene un punto. O si no estaba sobrio, tiene un buen punto. Es como si el Día de los Niños Héroes, ¿no? Asesinados en la guerra de México-Estados Unidos, viniera aquí Donald Trump. Imagínense, ¿no? El Día de los Niños Héroes, invitan a Donald Trump aquí a presenciar el evento, el discurso, lo que sea. Ese es el símil que hace el presidente Calderón. Sin embargo, con motivo del 16 de septiembre se cumplen 200 años de la independencia oficial y 200 de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, se le invita a participar en las celebraciones, lo que causó la molestia de Calderón. Es inaceptable el protagonismo, dijo Felipe Calderón. Esta sería, por cierto, la tercera vez que Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, impuesto por los Castro, ¿no? Títere de los Castro, visite México con Andrés Manuel López Obrador como presidente. Recuerden que desde que el presidente López Obrador se convirtió en presidente en el 2018, se han retomado muy buenas relaciones con Cuba, con Bolivia, con Argentina. Bueno, no sé qué va a pasar ahora con la reciente elección, pero esa ha sido la idea de relaciones exteriores del presidente López Obrador. Su primera visita fue en el 2018, durante la investidura, la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. La segunda fue en el 2019, visita oficial que sostuvo en Palacio Nacional, también la recordarán. Esta sería la tercera vez. Ahora, yo hace rato, y nada más para cerrar este tema, no cerrarlo porque va a continuar seguramente, si Acción Nacional tiene dos neuronas en el cerebro, va a saber capitalizar esto. Pero hace rato yo les pregunté en Twitter, ¿qué es peor? ¿Vox? Aquí voy a hacer contexto, ¿no? Esto no dice en el tweet porque no te alcanzan las palabras, ¿no? Pero ¿qué es peor? ¿Vox? Un partido político establecido con representación en la Cámara de España. Esto no es un grupo terrorista, no estoy diciendo talibanes ni Al-Qaeda. Esto es un partido político, nos guste o no, que millones de españoles votaron en España. O sea, no, esto no es una opinión personal. Esto es un hecho. Vox es un partido político conservador, en contra de la migración, en contra de la agenda LGBT. Todo esto no es una opinión personal. Todo esto es lo que ha dicho el partido. El partido se ha mostrado en contra de la agenda LGBT, lo que ellos llaman una agenda ideológica, ¿no? Y la migración ilegal. ¿Qué es peor? Este partido político que no gobierna, ¿no? Es un partido político que tiene representación en la Cámara, no gobierna. O la dictadura cubana. Una dictadura que ya ha asesinado a personas, que tiene muertos de hambre a su gente. Esto no es opinión personal. Esta es la dictadura cubana. No estoy hablando específicamente del gobierno de Díaz-Canel. Estoy hablando de la dictadura de los Castro. Una dictadura que ha cobrado vidas. Una dictadura que tiene a su pueblo muriéndose de hambre. Esto no es opinión personal. Una dictadura que no permite la libertad de expresión. No me pregunten a mí, pregúntenselo a los periodistas cubanos. Pregúntenle a la gente de Cuba que no puede salir de su país. ¿Qué es peor? ¿Cuál es una invitación más inoportuna? Una invitación, híjole, una peor invitación. Invitar a un partido como Vox, o invitar a un gobierno como el de Cuba. Hasta el momento, tiene menos de una hora la encuesta, el 84% de los votantes, de verdad que sería una ridiculez verlo diferente, han seleccionado como peor a la dictadura cubana. Vox tiene el 16%. Ahora, vamos a leer un poco los comentarios porque quiero que entiendan que el símil no funciona. No, estos, fuera de que sí puedan ser extremos ideológicos, no es lo mismo la dictadura cubana que un partido político de derecha que no gobierna. O sea, hay que ser serios. Lo que me sorprende es que nadie salga a señalar esto. Ni los mismos de Acción Nacional. Está puesto en bandeja de plata esto. Pero la oposición está, de verdad, no sé en qué pensando. Dicen por aquí, los dos, pero la diferencia es que uno ya sabemos qué hizo y los otros nos preocupa por lo que puedan hacer. Es una buena forma de verlo. La dictadura cubana no empezó el año pasado. Ya sabemos cuáles son los terribles resultados de una dictadura socialista, ¿no? En Cuba. Y no sabemos los resultados de Vox, ¿no? Porque es un partido que no ha gobernado España. Me dicen por acá, ambos y la tiranía chavista-madurista. Yo no comparto con ustedes que sean exactamente lo mismo. Si hubiera una dictadura de derecha, podría yo compararlo. Si estuviéramos hablando de Pinochet, podría yo decir, bueno, hay un símil, hay una dictadura, las dos han cobrado vidas, las dos gobiernan países. Es lo mismo invitar a Pinochet que invitar a Fidel Castro, bueno, a Miguel Díaz-Canel. Pero en este caso estamos hablando de invitar a un partiducho, ¿no? Que apenas tiene diputados en la Cámara de España con el gobierno cubano dictatorial, opresor, de la isla, ¿no? Los comentarios, otro comentario, pues ahorita los que ya han hecho más daño más tiempo son los cubanos. Espero que los otros no logren nada. Vox se fundó en 2013. La dictadura cubana tiene desde 1959 generando miseria, muerte y pobreza en Cuba. Es que son buenos puntos. El problema es que Acción Nacional no tiene ni la autoridad ética ni moral de salir a condenar estas cosas. Me preocupa que la oposición, los millones de personas en México que no quieren que este país termine como la dictadura cubana, no estoy diciendo que vaya para allá, pero que no quieren, no queremos que termine como una dictadura socialista, me preocupa que no tengan a dónde voltear. No, claramente no es el PAN, que ni siquiera condena la invitación de un dictador porque, a ver, para condenar la invitación del dictador de Corea del Norte, todos estaban puestos, ¿no? Todos están felices. Pero hoy, Acción Nacional oficialmente se hace de la vista gorda. No sé si la noticia no le cause alguna molestia, pero fueron el presidente, el expresidente Felipe Calderón, quienes salieron a hacer un llamado, ¿no? Y bueno, pasen por ahí a votar. Me gustaría conocer su opinión. Díganme qué piensan, ¿no? ¿Qué es peor para este país? ¿Invitar a Vox o invitar a la dictadura cubana? ¿No? Y por último, les quería decir el día de hoy, bueno, esto ya es para ustedes, de manera personal, díganme qué opinan. Se confirmó que sí habrá Corona Capital 2 años después del bicho, ¿no? Ya llevamos 2 años con esto, llevamos para 2 años. En diciembre se cumplirían 2 años del bicho a nivel mundial. La jefa de gobierno decidió que sí habrá Corona Capital en el 2021, perdóname, luego de cancelar la edición del año pasado, del 2020, por la pandemia de COVID-19. El Corona Capital se va a llevar a cabo el 20 y 21 de noviembre. Ahora, los comentarios que más causaron vuelo ahí en redes sociales es que agradecían mucho el Corona Capital por la porquería de lineup que tienen para que la gente no vaya y cuiden su salud. Bueno, díganme ustedes si coinciden con ese comentario. Tengo aquí el lineup para los que gusten. Va a estar Tame Impala, Disclosure, San Vincent, The Cooks. Va a estar, esto será el viernes, tengo entendido. Y el sábado, 21 Pilots, Rufus the Soul, Royal Blood, The Bravery, Pablo Vitar, The Whitest Boy Alive. Y varias bandas ahí. La verdad es que no he tenido oportunidad de checar a las demás, pero estos son los headliners, los principales. ¿Están ustedes dispuestos a ir al Corona Capital? Sabemos que México está atravesando, si no es que vamos de subida, pero estamos atravesando la tercera ola de COVID-19. ¿Están ustedes de acuerdo en ir? ¿Ya se vacunaron? Díganme ustedes qué piensan. ¿Van a ir al Corona Capital? ¿Debería Claudia Sheinbaum volver a cancelar el Corona Capital y volverlo a abrir en 50 años cuando ya no exista? Porque eso no va a pasar, ¿no? El COVID-19 no va a ningún lado, ¿no? ¿Qué debería hacer? Bueno, si les interesa esto, se va a llevar a cabo en noviembre de este año 2020 y 2021, ya estamos a nada. Díganme qué piensan. Por cierto, antes de irme, el zar de la epidemiología, Hugo López-Gatell, dio una entrevista para reparar daños de alguna forma a la jornada. Vayan a checarla. Nada más para resumirles un poco la entrevista, porque ya no nos da tiempo de platicarla. Hugo López-Gatell dice que no se equivocó. Le preguntan ahí los de la jornada, oye, ¿se equivocó este subsecretario? ¿Se equivocó al decir que una vacuna que le ponen a un niño se la quitan a un anciano, ¿no? Se la roban a un anciano. Hugo López-Gatell dice que no. Que no se equivocó, que una vacuna que se le quite a una persona que no la necesita tanto como otra persona que sí, pues efectivamente es robar la vacuna. Le preguntaron si están dispuestos a vacunar a niños. Hugo López-Gatell dijo que sí, que se van a empezar a... Es que es muy extraño, ¿no? La semana pasada dijo lo contrario, pero en la entrevista dice que se van a empezar a vacunar a niños con comorbilidades, como la niña esta Zulema que le reclamó en video. Confuso, porque ya no se entiende si vamos a vacunar a los niños o nos vamos a esperar. Y habla también de la famosa tercera dosis. ¿Acaso en México se va a empezar a aplicar una tercera dosis como varias farmacéuticas están buscando? Si me lo permiten a mí de negocio, que se haga en México. Hugo López-Gatell dice que no hay pruebas todavía, que se van a esperar a que haya pruebas, a ver si es necesaria una tercera dosis, pero por el momento no va a ser así. Bueno, señores, yo ya me voy. Muchísimas gracias. Se me olvidó leer sus comentarios. Pero les agradezco mucho a todos los que han estado comentando. Los voy a leer y mañana platico con ustedes y vemos cuáles son sus dudas, sus temas, sus discusiones, sus ideas, y con gusto platicaremos. Nada más váyanse con esta pregunta: ¿qué harían ustedes si fueran un gobernador de oposición el día de hoy, sabiendo que en un año hay elecciones en tu estado? Sabiendo que si te portas bien, y interprétenlo como ustedes quieran, si te portas bien con el gobierno, con Morena, puede haber un premio, puede haber una embajada, y una embajada bonita, ¿no? Una embajada y corriente ahí en Sudáfrica. Bueno, Sudáfrica está bien. Ahí en Turkmenistán no te van a dar esa pinche embajada corriente, sino para que ayudo, ¿no? Puede haber una embajada, la embajada de España. No, hay a gusto en Madrid, padrísimo, élite. Puede haber una embajada en Canadá. Esa está de lujo, la de Canadá, si me permites, es la mejor. En Reino Unido, en Francia, en Portugal. Una embajada bien, no una embajada corriente. O puede haber la cárcel, ¿no? Una cárcel, no sé si bien o corriente, pero la cárcel, ¿no? Ese es el destino que se enfrentan los actuales gobernadores que tienen elecciones el año que entra. Uno de ellos es Cabeza de Vaca, ¿no? Ese es un polo, ¿no? El que tiene elecciones, Tamaulipas, el año que entra. Y el otro polo es Quirino Ordaz-Coppel, ¿no? El gobernador de Sinaloa, que por cierto a mí me cae muy bien, solo estoy analizando el tema en general. ¿Pero qué harían ustedes? ¿No? ¿Permitirían que gane Morena o meterían las manos en la elección para evitar que tu partido político pierda? Cuéntenme en los comentarios. Yo ya me voy. Les agradezco mucho estar conmigo y nos vemos mañana. Adiós.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.